Hey, everybody, I'm Nick Layton.
And I'm Leah Bonema.
And we're the hosts of Were You Raised by Wolves?
Each week, we try to make the world a kinder, nicer place.
Well, that's the idea, at least.
I mean, we try.
Have you ever wondered what to do if you're ghosted?
Or what to do when a friend asks you to borrow money?
Or the proper way to eat Cheetos?
You know, the big questions.
So please find Were You Raised by Wolves wherever you listen.
You're listening to Heritage Radio Network. HRN is food radio supported by you. Learn more at heritageradionetwork.org.
This episode is presented by Forever Cheese. Learn more at forevercheese.com.
Oye, entonces te presentas como Álvaro, pero el nombre es Guitarrica de la Fuente. ¿En qué momento te inventaste ese nombre?
Pues esto vino un poco yo creo que cuando empezaba a componer y a escribir canciones, bueno, sobre todo como más que nada cuando las compartía con la gente, como que las compartía un poco como en secreto, ¿no? O sea, como para que la gente no supiese que era yo. Es como que estaba un poco como el desvincularte de ti mismo del nombre artístico, ¿no?
Como un seudónimo.
Sí, exacto. Y sí, verdad, como que también al mismo tiempo como que se ha quedado como en las canciones como ese sentimiento como de no como representarte tanto en las canciones, ¿sabes? Como que sea como de una manera como muy, muy sutil, ¿sabes? Que no se entere la gente.
Vale, que sea más de la canción y menos de la persona, ¿será?
O que esté algo de ti, pero como que esté de una manera como muy sutil de que solo muy poca gente lo entienda.
Álvaro, y eres bien joven, pero tu música suena bien vivida. Como que cuéntame un poco de la vida tuya que ha influenciado la creación de tu música. Cuéntame de Benicàssim.
Mira, yo nací en Benicàssim. Es un pueblo que está al norte de Valencia, que es un pueblo de playa, pero mi familia es toda aragonesa. O sea, mis padres son de Zaragoza y mi abuela era de un pueblo del centro de Aragón que se llamaba Las Cuevas de Cañar, en Teruel. Y ese pueblo, pues, donde llevamos toda la familia a pasar como muchas temporadas. Entonces, como que al final, como que mucha parte de mi infancia y mi adolescencia como que la he empezado a vivir allí, ¿sabes? Y por parte de mi abuela, su padre, o sea, mi bisabuelo, era profesor de guitarra, bueno, era jotero, entonces como que enseñaba bandurria y guitarra a la gente del pueblo y de alguna parte como que esa, ¿sabes? Como que ese espíritu como que se ha mantenido mucho en mi familia y al final cuando yo empezaba a tocar era como con mis primos, con mis tíos y siempre asocia como la música como algo muy, muy familiar. Creo que tiene mucho que ver como el lugar, el pueblo que es donde empecé a escuchar música, con cómo suena mi música ahora, ¿no? Porque creo que ahí es donde me empecé como a interesar, pues, tanto como por la música tradicional, ¿no? Que es la que se ha reflejado mucho en el disco, pero también como todo lo que sonaba alrededor, ¿no? Pues tanto como el reggaetón o lo latino con el rock, ¿no? Y creo que sucede mucho con gente de mi edad, que el haber nacido con tanta información, ¿no? Y con tanto acceso como a músicas diferentes y de sitios que nada tienen que ver con tu lugar de nacimiento, hace que surjan como muchos estilos nuevos, ¿no? Y que la gente como que lo embrace y que lo conviertas en algo tuyo. Y creo que es lo que me ha pasado y lo que le pasa a mucha gente a mi alrededor.
Claro, la influencia de la música viene de la tierra, pero como en este mundo es imposible no estar conectado con el resto.
Y de la tierra, no solo de mi tierra, sino de tierras diferentes, ¿no? O sea, al final también, en algún lado, como que también está esto como de la apropiación, ¿no? Pero como, o sea, la apropiación cultural, pero al final yo veo la apropiación cultural como una forma de abrazar y apreciar músicas que no has tenido la suerte de vivir de primera mano, ¿no?
Claro, además porque los en Latinoamérica y en Asia agarran el flamenco, claro, y lo convierten en lo suyo.
En Japón, que se pone mucho en valor el flamenco, que ya baila horas y canta horas de flamenco, es algo increíble, ¿no?
Y bandas de salsa buenísimas en el Japón, ¿sabías? Los peruanos llevaron la salsa al Japón. Porque ahí, claro, comparten el Pacífico, entonces comparten mucha raza, han tenido historia política también japonesa y, bueno, una comunidad china grande también. Pero bueno, entonces es una mezcla. Tu álbum es una mezcla, pero tiene un sentido, tiene todo un sentido. Lo estaba oyendo como etéreo, muy en una nube un poco, como que estás en una nube. Quiero saber si, digamos, la planeación y la producción del álbum fue así, fue como con un propósito o fue como sumando canciones que iban llegando.
Pues yo creo que ha sido un poco de todo, porque cuando empecé a grabar el álbum era como, fue pues finales de 2018 o principios de 2019. Quería grabar un álbum, pero no sabía cuál iba a ser el final, ¿no? O cómo iba a acabar. Sí que en un principio iba a ser como un disco como muy basado en guitarra y voz, ¿sabes? Y muy centrado en esos dos elementos. Pero creo que con el tiempo, o sea, yo al final sentía como que me había expuesto como muy rápidamente y realmente yo iba con 7 canciones bajo el brazo y estuve haciendo 3 giras con 7 canciones y versiones. Entonces como que sentía que la gente solo tenía un atisbo de lo que yo era, ¿no? Entonces para mí el haberme tomado todo este tiempo ha sido una forma pues de bajar todas esas ideas y reflejarlas en este disco. Lo que tú dices como de esto del sentimiento etéreo, al final como que creo que no es algo intencionado, sino como que es algo que va saliendo solo, ¿no? O sea, también a mí me pasa como mi forma de componer, que es la forma en la que me sale, creo que lo que me parece interesante o lo que me parece emocionante es el contar historias que no sean literales, ¿no? O sea, que creo que a través como de las palabras y de crear imágenes, al final es como que suscita muchas más cosas a la gente, ¿no? Y que pueda llegar a mucha más gente porque al final el mensaje es tan amplio y es una interpretación tan adaptable a la gente, o sea, tan, porque puede coincidir con tanta gente.
Claro, a carta cabal es así. Sí. Y el video también se presta para un montón de interpretaciones, tiene un sentido, pero la letra está, son como conceptos, sentimientos. ¿Hay una historia detrás, una en concreta sobre esa canción?
Pues mira, para mí, esta canción creo que fue la que salió al mismo tiempo que el álbum, el mismo día que el álbum. O sea, como que fue el último adelanto del disco. Y para mí como que contenía mucho, o sea, igual que hay mucha influencia como tradicional, para mí en esta canción la influencia que hay es como de la música de los 80, ¿sabes? Y creo que está como muy presente Mecano y Loquillo, ¿sabes? Ahí, o sea, al final como el... Y también A Carta Cabal es una forma como muy pasional de decir alguien es algo a carta cabal, o sea, como en su máxima expresión, ¿no? Y como tanto en el vídeo como en la letra, quería como presentar como esa como sensación como de juventud y de frescura y de inocencia, pero también como de picardía que hay como en el álbum.
Y hay como, bueno, hay 3 generaciones en la historia, en el video. El video está nominado a un Latin Grammy, felicitaciones. ¿Es tu primera nominación?
Sí, sí.
¿Dónde estabas cuando te contaron?
Pues fue nada más, de hecho fue el, no sé, fue el martes, que llegamos a México el lunes y el martes tenía concierto, el primer concierto de los 2 días en Ciudad de México y fue amanecer por la mañana. Y amanece con la noticia.
Bien, hay que celebrarlo. Ahora estás acá en un día espectacular en Manhattan. ¿Te inspira esta ciudad venir a Nueva York? ¿Has venido antes? ¿La absorbes? ¿La vives? ¿O digamos no tanto porque lo tuyo es más de alma?
No, mira, de hecho como que acabamos de llegar, llegamos ayer y es mi primera vez en Nueva York. También creo que el...
¿Cómo? ¿No? ¿Nunca habías venido?
Nunca.
Bueno, ¿y qué tal?
Pues mira, te voy a decir como que fue mi primera vez también en México la semana pasada.
Okay.
Y de las 24 horas que hemos estado aquí, como hemos notado como la diferencia en la gente, ¿no? Como que la gente en México es increíblemente amable y educada y aquí es como, hay como mucha hostilidad, ¿no? Y también, o sea, esto que dices, como creo que Nueva York es una ciudad como abierta al final a todo el mundo, ¿no? Y que todos los personajes del mundo han pasado por aquí. También como justo antes de venir leía como... Estaba el libro de un poeta en Nueva York, de Lorca, que es cuando vino él pues en los años 30, y describe como esto como una ciudad como muy hostil, ¿no? Y como muy diferente a de lo que venía él, ¿no? Pero creo que al final los lugares los haces tuyos y los adaptas a tu personalidad, ¿no?
Bueno, bien lindo. Además, esta ciudad se presta para eso. Tiene un universo para todo, sí, digamos.
la capital del mundo.
Sí, en, mira, cuando vine a vivir acá, vine a vivir en Queens, en Astoria, Sunnyside, después Harlem. Estuve con los latinos, con los afro, después en Manhattan, en Chelsea, con los ricos, los pobres, hay de todo. Es un universo. Es una burbuja, ¿eh? También porque es como una entrada a Estados Unidos, pero Estados Unidos es un país distinto.
No, es completamente diferente.
Sí, sí, es un universo distinto. Y hay mucho debate racial y político en este país hoy en día. Te quiero preguntar un poco por eso, porque pasa mucho, y a todos los artistas que les hablo, yo creo que el arte tiene que ser político. No sé si tú piensas lo mismo o no. Eres joven, estás viendo el mundo. ¿Tienes algún mensaje ahí que quieras hablar o no quieres meter tu arte ahí?
Creo que al final, o sea, como que te sale por sí solo, ¿no? En el discurso que tengas, como que se refleja lo que quieres contar, ¿no? Mira, para mí como una figura muy importante, como que me ha marcado mucho, fue José Antonio Labordeta, que es un personaje de Aragón, que fue cantautor después de la, o sea, como en los 70 y con mucha canción protesta.
¿Después del franquismo o durante?
Durante y después. Y fue alguien como que reivindicaba mucho pues el sentimiento de la tierra y estuvo activo desde joven hasta que murió. O sea, estuvo involucrado fue diputado en las Cortes. Y hay un vídeo famosísimo mandando a la mierda a todo el mundo, ¿sabes? Como diciendo, aquí no siempre nos habéis tenido callados y pues váyanse ustedes a la mierda, ¿no? Y que está grabado ese momento. Y tenía programas de televisión que iba... Al final creo que como que se preocupaba mucho como por la conservación como de los orígenes y sobre todo también como de este éxodo rural que ha habido en España como durante mucho tiempo, en el que como que... al menos en mi pueblo, por ejemplo, en el pueblo de mi abuela, es un pueblo de 70 habitantes que se llena pues cada vez que vuelve la gente, ¿no? O sea, como que son fiestas y que pues que pasa de tener 70 pues a 300 habitantes, ¿no? Pero al final creo que también en este disco se llama La Cantera, realmente porque La Cantera es como nos llamaban a los jóvenes cuando nos veían por el pueblo, ¿no?
Como el grupo de jóvenes.
Claro, cuando volvíamos todos los niños, pues veían como que volvía a haber como plenty de niños por la calle. Y, o sea, es un pueblo que la media edad es el 80%, tienen 80 años, ¿no? Y la escuela se acabó de cerrar ahora porque no había suficientes niños. Hasta ahora que llega una familia de Córdoba con 8 hijos y la pueden reabrir de nuevo.
Por esa familia, wow.
Y realmente es un problema, pero que creo que hay que defender. O sea, para mí como el sentimiento de la cantera es como esa... La juventud como que de alguna forma sirve como de relevo generacional, ¿no? Con el ímpetu como de conservar como esta, o sea, los valores y la vida de los pueblos, ¿no? Y de los...
Forever Cheese, a leading importer of cheese and specialty food, has sourced exceptional products from Italy, Spain, Portugal, and Croatia for 25 years. Offering a wide selection of artisan cheese, charcuterie, nuts, crackers, preserves, and more, their products are sold in stores nationwide. Forever Cheese seeks out the best of the Mediterranean and focuses on sharing stories from their family of producers. Each product has a unique story, and their goal is to celebrate each one. From Drunken Goat to genuine Fulvi Pecorino Romano, Mostarda to Mitica Marcona Almonds, and Duya to Jamone Iberico, Forever Cheese is proud to offer products they love from people they believe in. Their passion, quality, and range are unmatched. Learn more at forevercheese.com and look for their products in a grocery store, restaurant, or specialty food shop near you.
Cuéntame de las canciones. A mí me encantaron dos o tres del álbum.
Y el resto.
El resto son malísimas. No. Pero me gustaron mucho, que las volví a oír y me gustó que como tenían un golpe ahí en las Filipinas, uno. ¿Y quién encendió la luz? Háblame de quién encendió la luz. Y si quieres, para el podcast quisiera como que la presentaras en algún momento, porque esto lo oyen en Estados Unidos, en distintas partes de América Latina, pero es mi favorita, por eso quiero ponerla un rato.
Tú la dejaste encendida, ahora sueño con que la vuelva.
Pues esta canción, bueno, para mí está como muy, muy inspirada como en Buenavista Social Club, que es, o sea, como es un, unos artistas como que me han influenciado mucho o como que siempre han estado presentes en lo que he escuchado y lo que he escuchado en mi casa. Y creo como que se presenta aquí como un poco como la picardía como de, que hay en el disco. O sea, de, al final como creo que el mensaje es que he encendido la luz en cuanto a alguien que ha abierto una puerta o una ventana en tu vida y como que la ha dejado abierta a muchas cosas, ¿no? Como tanto pues como un amor o como una revelación, ¿no? Y en cuanto a la sexualidad también, ¿no? Y siento que hablando de este mensaje tenía que tener este ritmo y esta sandunguería.
Y es como rumba, o sarandunguería, como sí. Sarandunga, sí. ¿Eh? ¿Qué tipo de música le dirías a esa canción?
Mira, yo creo que en el álbum hay, creo que está muy presente la idea como de las coincidencias que hay en estilos musicales tanto de España como con el resto de América Latina. Creo que, o sea, al final la rumba vino de Cuba a España y se mezcló con el flamenco. O sea, las guajiras, está como muy vinculada el tornaviaje que hay entre los dos sitios. Y al final es una rumba, pero que suena muy latina.
Oye, tienes esa conexión con Cuba, ¿no? O sea, la veo mucho como con Pai Segundo, Guantanamera. ¿Eso es un cover que hiciste, una versión tuya propia, o es una canción completamente distinta?
Completamente.
Porque la oigo, pero yo decía, bueno, ¿será que es un cover? Porque tú empezaste haciendo covers y compartiéndolos en redes y tal. Pero la oí, yo decía, no, esto no puede ser un cover, la quiero volver a oír, y busqué la letra. Y hay alguna referencia a la canción.
Sí.
¿De dónde nace Guantanamera versión guitarrica?
Pues mira, igual que esta última semana que ha sido la primera vez que he estado en México, o sea, estamos llegando con el avión y yo le decía a Jacobo, es que siento, o sea, es la primera vez que estamos, pero siento como que ya hemos estado aquí, ¿no? Porque, o sea, para mí no sé por qué, pero a través de la música de estos lugares como que siempre como que la he sentido como o la he adaptado a mi estilo, ¿no? O a mi lenguaje. Y precisamente esta canción, Guantanamera, habla sobre, o sea, parece que habla de Cuba, pero realmente habla de mi pueblo, de las cuevas. Dice, en las cuevas de Cañar había esta moneda que parece de verdad. Y creo que tenía una conexión, bueno, en mi casa de cuevas hay como una sala con fotos antiquísimas y de hecho hay como fotos de mis tatarabuelos de cuando vivían en Cuba, ¿sabes? Y es una sala en donde yo componía y compuse también parte de esta canción. Y creo que, claro, como que esa música, como que al principio era una canción como que tenía como mucha reminiscencia a Cuba, pero la acabé componiendo en cuevas y acabo hablando de mi pueblo y tenía todo el sentido, ¿no? Como por la decadencia quizá o por ese estilo de vida como tan de ensoñación que no he vivido, pero sé que me da la impresión que es así.
Y me estabas diciendo que tus tatarabuelos, o sea, ¿tenías familia en Cuba, de Cuba o,
mira, yo te,
o vivieron allá por...?
Yo tenía un tatarabuelo que estaba en el seminario y lo mandaron a la guerra allá. Y ahí, bueno, o sea, conoció una monja. Bueno, es que hay una historia ahí... Una historia ahí que no sé realmente cómo acabó, pero sé que empezó, no sé cómo acabó. Pero no, o sea, no tengo ninguna vinculación de antepasados con Cuba.
¿Has estado o no?
No, claro, es que es lo que te decía, que igual que en México no estuve y sentía que me inspiraba tanto, es lo mismo que me ocurre con...
Tienes que pasar por La Habana, sí. Además veo que te gusta leer, bueno, y allá
sí.
Hemingway tiene una casa y la casa de Hemingway es espectacular.
Pero Hemingway por si ves. Está en todos sitios, entonces sí. Aquí estuvo Hemingway.
Sí. No, pero el museo de ahí donde él vivía lo convirtió en un museo, es súper lindo. Oye, bueno, te ha ayudado un productor que ha trabajado con Rosalía, como que crees que hay esta onda de reinvención del flamenco o siempre ha estado y es que ahora se hace grande por alguna que otra razón. ¿Hay un nuevo flamenco quizás? O...
Yo pienso como que, o sea, muchas veces como que se me etiqueta como dentro, incluso en España, como del nuevo flamenco, ¿no? Y digo, pues okay. Que no me veo como nada relacionado con eso. Sí creo que hay mucha inspiración como en Andalucía y en el flamenco, pero no considero que sea lo que hago.
Sí, sí, no es un monolito, perdón, tienes razón, porque todo el mundo lo encasillamos
sí,
en eso.
Pero sí que pienso, o sea, pero es algo que ocurre fuera y dentro de España, ¿no? O sea, a mí me pusieron en una playlist de Apple Music como portada y ponía el nuevo flamenco, y digo...
New flamenco,
sí, N-U. Sí, digo, no entiendo. Pero, O sea, es evidente que hay como un movimiento desde hace como ya unos años en los que como que se pone en valor como lo antiguo, ¿no? O intentando como rescatar como una tradición que quizá como en España como que teníamos como puesta de lado, ¿no? O sea, también yo creo que es algo como muy, muy generacional, creo que... Como antes estaba hablando con otro compañero de mucha gente mayor que cuenta que al final cuando hubo este éxodo como de las ciudades o del interior de España, donde había como todo este folclore al resto, a ciudades como Barcelona o Madrid, a buscar una vida mejor, como que mucha gente quería como ir a la ciudad y modernizarse o dejar de lado como esa vida como que dejaban atrás, ¿no? Y con ello dejaban las tradiciones, la música que se cantaba mientras se labraba, o sea, como con todo esto, ¿no? Y creo que al haber pasado como dos generaciones ya desde nuestros abuelos, creo que nosotros al verlo con otra perspectiva o también el haber crecido con tanto acceso a información y tener registros de estas músicas hace que las escuchemos con otra perspectiva y que la pongamos en valor.
Bien, y le estiras, trasciende géneros. Además, ahora que mencionas los idiomas, me interesa saber si oí varios idiomas. Hay una canción que cantas en inglés, no sé si eres tú, o hay un sample en inglés en la tercera cuarta canción. Entonces, digamos, es ecléctico, pero ¿es algo que te interesa algún día o nada que ver? Lo tuyo es tu idioma, tu ser, pero a mucho artista que viene acá le preguntan, bueno, ¿cantarías en inglés? No sé.
Como por inercia, ¿no?
Sí.
Pues, o sea, precisamente en esta canción, o sea, en la que canto en el disco, es un fragmento de una canción que cantaban las brigadas de Abraham Lincoln, o sea, en la Guerra Civil Española, que decía "There's a valley in Spain called Jarama". O sea, es cuando vinieron como a las tropas antifascistas americanas a luchar a la Guerra Civil, ¿no? Y me parecía como muy interesante el que hubiese un folk americano, ¿sabes? Que hablase como que de España y de esa época en concreto, porque también hay muchos momentos en el disco que hacen referencia a canciones como de la posguerra. O sea, en Caballito también dice "cuando pase me verán cruzando el Ebro en un barquito de vela". O sea, hay como muchos fragmentos y que me interesaba como que hubiese como esta conexión del folk americano con el hablando de España. Y antes también me preguntaban si cantaría en inglés. Yo creo que yo al principio componía en inglés cuando empezaba a escribir canciones.
Bueno, no es descabellado entonces la pregunta.
Pero al final creo que cuando empecé a grabar o cuando me sentía más cómodo era cantando en español y al final como me parece como la forma como más honesta de cantarlo, porque es la forma en la que pienso y en la que siento, o en la lengua en la que siento. Y además yo creo que estamos en un momento en el que como que hay que ponerlo en valor, ¿no? O sea, como que ya no va solo, que va más allá del reggaetón y de la música festiva y que se extrapola como... También que el reggaetón como que se está convirtiendo, está como rompiendo fronteras, ¿no? Y esto permite también pues que la música en español de otros estilos también llegue a estos lugares, ¿no?
Cambian el idioma también y el lenguaje siempre es cambiante.
Sí, sí.
Súper lindo. Gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por ese trabajo. Siento que tienes un alma vivida, pero tienes 24 añitos, así que bienvenido a Nueva York. Suerte esta noche.
Muchas gracias.
¿Cómo te sientes cantando en Nueva York? ¿Te parece emocionante? ¿Quieres volver a México? ¿No hay significado alguno?
No, o sea, tengo muchas ganas de tocar aquí y de, ¿sabes? Como de ver cómo reacciona la gente americana, ¿no? O sea, o la gente neoyorquina como algo como tan ajeno a ellos, ¿no?
Y tan propio tuyo y tan específico. A ver si entienden el chiste.
A ver, ya veremos.
Bueno, muchísimo gusto, hermano. Que gracias,
corre, donde corre, donde como lo albarico. Como lo albarico.
Buen Limón is powered by Simplecast. Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Instagram and Twitter at heritage_radio. You can also find us on facebook.com/heritageradionetwork.
Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be part of the food world's most innovative community? Subscribe to the shows you like, tell your friends, and please join the HRN family by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.
Hi, listeners. We want to tell you about a podcast we're really digging. It's called Christopher Kimball's Milk Street Radio. Every week, they travel the world to find the most fascinating stories about food, including children who harvest cod tongues after school in Norway and a detective who tracks down food thieves. And on Milk Street Radio, you can always find the unexpected. The comedian who ranks apples using an elaborate 100-point system, the secret history of grocery stores, and how to eat your way through Italy. They also interview the most beloved names in food like Jacques Pepin, Sola Awele, Jose Andres, Jet Tila, Ina Garten, Nigella Lawson, and Padma Lakshmi. Plus, co-hosts Christopher Kimball and Sarah Moulton do live calls with listeners and answer their questions about ingredients, techniques, and culinary mysteries. Like, why roasting a leg of lamb made one caller's oven explode? Ever wonder why your bread won't rise or your souffle falls flat? Chris and Sarah have the answers. You'll also hear from a rotating cast of contributors, including Kenji Lopez-Alt, Cheryl Day, Dan Pashman from The Sporkful, and Alex Inouz, a French guy cooking from YouTube. Take a listen at 177milkstreet.com/radio or just search your podcast app for Milk Street Radio.